Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches en este miércoles santo para toda la audiencia de RCN en la 12, nuestro saludo cordial. Hoy es el último programa de esta semana porque mañana y el día viernes tendremos especiales por días santos y volveremos el día lunes. Pero hoy hubo mucho fútbol. Hoy, por ejemplo, tropezó el Manchester City. Hoy, por ejemplo, naufragó el Barcelona. Y hoy vamos a tenerle un poquito más adelante lo que está aconteciendo en la jornada de Colombia. En el fútbol argentino ganó Rosario, River jugaba frente a un gran rival como era Estudiantes de La Plata. De ello les vamos a hablar en un instante. Antes del invitado, un hombre del fútbol internacional, saludo a la mesa de opinión. Don Pacho Vélez, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Oscar? Muy buenas noches, y para todos nuestros oyentes de la 12, en cualquier rincón del planeta, les decimos muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen a esta hora. Para algunos ya es un nuevo día, así que de igual manera a ellos también los saludamos. Y les decimos que corran la voz, que hay una aplicación gratuita para iPhone y para Android que se llama RCN Mundo, que nos permite, que les permitirá tener en cualquier parte del mundo y a cualquier hora, no solamente esta emisión de la 12 en RCN La Radio, sino todas las emisoras de RCN, tanto las FM como las, y obviamente todas nuestras emisoras virtuales. Oscar, de igual manera también tuvimos partido en la Copa de Francia, en donde el Mónaco ha caído frente al Gingham, ha caído 3-1. Berbatov marcó el único gol para el cuadro del Mónaco. De igual manera, pues tendremos mucho que comentar de la decadencia que se ve a la vista de un cuadro barcelonista, que no sería de extrañar que dentro de muy pocas semanas, antes de que le dijeran no va más o de pronto usted no es, pues el Tata Martino anunciara su partida, mientras que el Real Madrid se fortalece. Y hoy hubo algo muy importante que lo tocaremos con nuestro invitado y que lo tocaremos en esta mesa de la 12. El Real Madrid aprendió a ganarle al Barcelona sin contar con...
Don Quique Barona, buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, Oscar, Pacho, y a todos nuestros oyentes en Colombia y en el mundo. Hoy, sorpresivamente, la Federación Colombiana de Fútbol citó a rueda de prensa con el profesor Pekerman. Le dejaremos escuchar algunos apartes de lo que ha comentado el profesor Pekerman en esta conferencia de prensa.
Pero entre lo más importante, es como el plan explorativo hacia el Mundial, ¿no?
Sí, básicamente es eso lo que se ha hecho por estos días previo al Campeonato del Mundo, y le estaremos registrando todo esto con la voz del profesor Pekerman. Y de otro lado, se va a volver novela, Oscar, Pacho y oyentes, el fallido traspaso del señor Anelka del Atlético de Mineiro, porque ya la gente precisamente de Mineiro dice que va a llevar esto a FIFA, porque ellos dicen que sí tenían ya un acuerdo y un contrato con el jugador Anelka. El jugador niega esto.
Es que ese es el tema de los representantes, Quique. Él no lo firmó, pero alguien lo suplantó para aparecer como si estuviera aceptando las condiciones de Mineiro. Lo cierto es que hoy Anelka no jugará contra Atlético Nacional, claro, de parte de la gente de Atlético Mineiro. Arturo Boyacá estuvo hoy, como nosotros, muy pendiente de Real Madrid-Barcelona. Real Madrid 2, Barcelona 1. Un partido con una ejecución esperada por parte del Real Madrid. Un partido con un Barcelona, como decía Pacho, flagelado y casi que naufragando. Arturo, bienvenido. No es que lo queramos presionar sobre sus conceptos, pero es más o menos la misma versión o visión de lo que pasó. Bienvenido, Arturo.
Oscar, un saludo cordial a Pachi y a Quique. Y efectivamente, el partido de hoy, muy interesante por todo lo que implica y lo que significaba, por la situación que viene viviendo en Barcelona, que esperaba resarcirse de esos malos últimos resultados frente a un Madrid que cada vez se le ve como más fuerte y más potente, y al final, pues, con un campeón de la Copa del Rey como Real Madrid, con un estadio casi que tal vez sentía que había más gente del Real Madrid que del Barcelona, ¿no?
Arturo, ¿era lo que le convenía al Madrid? Es decir, darle la pelota, entregarles parte del terreno, esperarlos para contraatacarlos a través de lo que más le convenía. Es decir, el contraataque, velocidad, fuerza y punch, gol.
Yo creo que hace parte del ADN futbolístico del Real Madrid de tiempo atrás, incluso como era el equipo de Mourinho, que era muy fuerte en ese contraataque. Este equipo con Ancelotti se vuelve más sólido defensivamente, pero también más peligroso en el contraataque. Así hace los dos goles, y el último es una jugada excepcional son salidas muy rápidas, con hombres muy veloces, y me parece que responde a lo que es su estilo futbolístico, que lo ha venido plasmando y lo ha venido desarrollando en estos dos últimos entrenadores, y aumentándole que la solidez defensiva hoy del Real Madrid, siento que hace que es un equipo mucho más fuerte y más peligroso en el contraataque.
Pacho, le escucha el profesor Arturo Boyacá.
Gracias, Oscar. Arturo, muy buenas noches. Pacho, un placer, profe, noches. Que nos acompañe y que compartamos puntos de vista y que los debatamos. Oiga, profe, fíjense que yo veía hoy el partido y pues varias tenían a mi cabeza. Y todas se atropellaban y no tenía claridad en algunas cosas. Por ejemplo, es evidente que el proceso de la Masía pues le tocó a Martino en la curva descendente, le tocó ya en bajada, pero también confrontó unas palabras que hace algunos días dijo Johan Cruyff cuando hablaba del vestuario, de quién mandaba realmente en el vestuario, de las debilidades que habían en el vestuario, y que pues en este momento todo estaba virando, todo estaba cambiando. Yo le pregunto, para un técnico, como usted que es técnico, ¿cómo manejar la decadencia de un grupo y el crecimiento o nacimiento de otro? ¿Qué es lo más aconsejable hacer? ¿Cambiarlo todo? ¿Cambiar una parte? ¿Qué es lo que dice el técnico en ese caso?
Es una situación compleja porque desde luego hay que devolver un poquito el video y si bien es cierto ese equipo respondía a un sentir futbolístico como era el de Guardiola, en la medida que fueron ocurriendo sucesos lamentables con los dos entrenadores casi que interinos que tuvo ante la llegada de Martino, no hay duda que cada equipo responde a la sensibilidad de un entrenador. Hoy Barcelona pretende mantener un estilo de juego que lo ha hecho característico, pero siento que de alguna forma ya ha perdido magia, ya ha perdido esa agresividad en el último cuarto de cancha que era muy característico, que mantiene una posición de balón, sí la mantiene, pero no es tan agresivo como era antes. Incluso ese Barcelona de Guardiola también tenía esa gran capacidad que era, no permitía que el contrario jugara. Hoy ya vemos que es casi que compartida esa situación con equipos grandes como Atlético de Madrid, como Real Madrid. Barcelona permite que ellos jueguen, que el contrario piense, y ahí ya se vuelve un partido de tú a tú, y al no tener esa agresividad para recuperar el balón, de la misma manera no tiene la agresividad con posición de balón de atacar el arco contrario. Eso es un tema futbolístico. Ahora el estado de ánimo también es definitivo, es importantísimo, pero debo agregar que a ese equipo que tenía el Barcelona, me parece que Neymar todavía no se ha acomodado abiertamente. Yo creo que todavía él no tiene la cultura futbolística de lo que es el fútbol europeo, de lo que es un club como el Barcelona, donde esa responsabilidad de ser competitivo y ganar todo lo que se juegue. Y creo que varias de las situaciones van marcando un poco lo que es la construcción de este nuevo Barcelona, que está en proceso, por supuesto.
Don Quique, le escucha el profe Arturo Boyacá.
Profe, muy buenas noches. En lo que usted ha manifestado de abstenencia del esférico, por ahí se tiene, pero le falta todavía esa agresividad. ¿En ello cae el jugador Messi, que anteriormente de pronto era el que más solucionaba? Todo el mundo se pregunta qué pasa con Messi, ¿será que se está cuidando para el Mundial? ¿Cómo ve lo de Messi?
También me unido a esa situación de Messi en su comportamiento futbolístico, me ha llamado mucho la atención que ya no es tan explotable los costados que antes sí se hacían en el Barcelona. Yo creo que se sigue insistiendo, a pesar de que tenga muy buenas posibilidades y haya tantas oportunidades como la última que ocurrió hoy en la de Javi cuando le hace el pase a Neymar por el centro. Me parece que los costados se han dejado a un lado, no son tan permanentes, no son tan reiterativos los ataques en ese aspecto, y se insiste muchísimo por la mitad del campo. Ahí, lamentablemente, se ahoga la capacidad y el talento de un hombre como Messi, que ya siempre está muy referenciado para jugar. A veces, cuando se tira 5 o 10 metros atrás, pues se le nota que quiere, que tiene alegría, pero no desarrolla el fútbol y el talento y la magia que en su momento tuvo e hizo que el Barcelona en Barcelona resolviera tantos partidos complicados que se presentaron.
Arturo, Real Madrid está vivo en la Champions. Tiene partido contra un equipo que usted elogia, que usted conoce muy bien porque usted estudió y vivió allí y sabe perfectamente qué significa el cuadro del Bayern de Múnich. Tienen todavía unos partidos de liga, aunque están perdiendo por 3 puntos frente al Atlético de Madrid. ¿Cómo ve esa connotación de lo que le pueda pasar al Madrid de aquí en adelante, con 5 partidos pendientes de liga, con 2 fijos de Champions y de pronto una probable final?
Yo creo abiertamente que lo ocurrido hoy le da mayor fortalecimiento a esta etapa final de lo que puede ser definitiva para redondear una gran campaña. La Copa del Rey, si bien es cierto, está en un escalafón tal vez menor de la Champions o de la misma liga española, pero le va a ayudar muchísimo para fortalecerse anímicamente y tener un convencimiento claro de lo que son ellos como equipo. Y lo que más me llama la atención es que ya hay una credibilidad abierta en lo que puede ser de ellos. Y hoy, si yo hago un comparativo de los demás jugadores, porque hoy estamos pensando que se están cuidando para el Mundial, él no tiene Mundial. Bale es el único que puede expresar y desarrollar toda su capacidad futbolística a favor de su equipo, de él, del Real Madrid, y me parece que con lo que hizo hoy se justifica claramente lo que esa inversión que se hizo para el Real Madrid. Así que siento que con los partidos que vienen, entendiendo que un Atlético de Madrid sigue fuerte con su estilo de juego, sigue fuerte porque es completamente diferente a lo que puede proponer el estilo del Barcelona y del mismo Real Madrid, a pesar de que está Atlético de frente, veo a un Real Madrid con mucha fortaleza y desde luego que va a ser muy interesante ver esos 2 estilos de juego de lo que puede ser el Bayern Múnich con Guardiola y con todos sus jugadores frente a un Real Madrid en esta fase de la Champions League.
¿Sabe, Arturo, que usted dijo algo que para mí ha sido un factor diferencial? Esa forma de expresar el juego de Gareth Bale versus de pronto la manera de expresar el juego de otros jugadores, sobre todo en el Barcelona, que daba la impresión de que estuvieron un poco amarrados, aparte del desgaste y de lo que están viviendo emocionalmente. Arturo, ¿usted cómo vio el que hoy Madrid no dependiera de Cristiano? El que todo no pasara por Cristiano o terminara con Cristiano. ¿Cómo interpretó? ¿Como que se destetó el Real Madrid de Cristiano? ¿Cómo lo vería usted?
Sí, es válido interpretar que los equipos de fútbol, por encima de la capacidad individual, está de su fuerza colectiva, y eso fue lo que hoy ocurrió con Real Madrid. Siento que al lado de esa situación de la ausencia de un Cristiano en plan de recuperación, en el momento que esté, pues sumará muchísimo más a lo que es la capacidad futbolística, pero creer que se depende de un jugador, pues como que se reduce la capacidad de análisis, y hoy estamos mirando lo que ocurre en un Barcelona con un Messi o con un Iniesta, pero en este caso siento que Real Madrid cada vez es más sólido, es más fuerte, y el aporte individual que llegan a hacer sus jugadores pues va a ayudar para que ese Real Madrid, ya lo mostró hoy, pero sin lugar a dudas que con la presencia de Cristiano mucha más confianza tendrá.
Profe, precisamente se viene hablando mucho, o se exigía que Gareth Bale apareciera y que mostrara goles, condiciones, y creo que hoy fue el día de aparecer y muchos dicen ya que justificó su llegada al Real Madrid.
Sí, es cierto, pero ese es un tema de adaptación, Clara. Más allá de que estén ellos en Europa, pero de un fútbol como el inglés frente a una sociedad, a un ambiente como es en España y el Real Madrid, el proceso no es tan rápido. Así que se llevaron partidos, tuvo que tener lesiones, recuperarse, adaptarse claramente a lo que es todo un camerino. Eso ha costado para él, que por fortuna hoy entrega un partido importantísimo, buenísimo, y eso le va a dar mucha más confianza para que siga expresando ese fútbol que lo vimos en la liga inglesa, que fue muy importante, ¿no?
Este abril va a ser tétrico y además olvidable para el Fútbol Club Barcelona, eliminado de la Champions frente al Atlético, con una liga ya a 4 puntos del Atlético, eliminado, o mejor, derrotado hoy en la final de la Copa del Rey, en la que iba invicto. Yo quisiera que usted, desde su prisma, desde su ángulo, nos dijera si realmente no pudo con el encargo Martino, o le tocó, como mencionaba Pacho bien, una curva ya de final, porque ya dos anuncian que se van, hablo de Valdés y Puyol, otro dicen que después del Mundial Xavi Hernández también mencionará que se va. ¿Y cuál es entonces la visión que un técnico de fútbol puede dar? ¿Qué diagnóstico puede entregarnos usted?
Yo siento abiertamente que el fútbol pasa, por un lado, por ese estilo que caracterizó al Barcelona, donde hubo hombres puntuales, el caso de Piqué, el caso de Puyol, hoy ya no están. La situación, me parece que el estilo se modificó un poco al no seguir siendo incisivo por los costados. Ya esa magia que podía tener Iniesta no aparece. Sí, es cierto, y en eso estoy de acuerdo con Pacho, que el equipo futbolísticamente viene en una curva descendente, que aparece y se fortalecerá cada vez que se den resultados. Los resultados no se dieron ahora, lamentablemente se agrandan los errores. Y ahí es donde, definitivamente, como ocurre, la cuerda se va a romper por lo más débil, y en este caso es la posición del entrenador. El Tata Martino, por ser un entrenador que no responde a lo que es la filosofía del fútbol del Barcelona, pues lamentablemente le van a pasar factura, y pues es deplorable, porque yo creo que no ha tenido el tiempo suficiente para implementar algunas cosas a lo que es el fútbol del Barcelona, cosas personales de él, que siempre le conoce como también un entrenador en los equipos que dirigió, que también supo atacar, pero que también tenía un orden defensivo, que tenía una táctica defensiva que le hacía ser muy importante. Tal vez el Barcelona de hoy no está para esa situación y se demorará unos días, y lamento que tenga que ser con otro entrenador. Lo ideal sería que continuara, pero el fútbol es así, y los resultados también obligan y desesperan e inquietan, y nosotros estamos muchas veces, los medios de comunicación, con esa premura de dar soluciones a los problemas que se presentan en los equipos. Los directivos también toman decisiones, ¿no?
Claro. Inclusive, Arturo, lo invito a que escuchemos, aquí en La 12, lo que dijo Martino y el balance que saca el técnico argentino de esta dolorosa derrota frente al cuadro del Real Madrid.
Hablar una final de merecimiento, si es justa o injusta, ganó el Real Madrid, punto, y lo felicitamos por el triunfo. Evidentemente que no es un buen momento, un momento feliz. Está claro que ha sido una semana muy dura para nosotros en todos los frentes, pero igual tenemos la obligación de seguir adelante y seguir peleando por lo que nos queda, que es la liga. El golpe es muy duro, porque además nuestras expectativas en el partido de hoy eran muy grandes y era una final. Teníamos todo el deseo de poder ganarla. Y en una derrota como esta, además, hacer referencia individual es muy difícil. Yo me quedo con la intención que tuvo el equipo, con el fútbol que desplegó. Tal vez ha faltado un poquito de profundidad, pero con mucho control. Y en el momento en que el partido, después del empate sobre todo, se había puesto favorable a nosotros, sufrimos la contra que nos hizo perder el partido.
Profe, admítame también, hablo un poco del estilo Ancelotti. Ancelotti llegó a un banco caliente y revolcado por la forma de dirigir de Mourinho. Inclusive, el técnico del Real Madrid estaba por encima de los jugadores. Hoy están en el mismo plano, o quizás inclusive Ancelotti un poco por debajo. ¿De qué le ha servido al Real Madrid la llegada de Ancelotti después de este primer logro?
Digamos que son inversamente proporcionales las dos situaciones, ¿no? Lo que encuentra Gerardo Martino, porque no hay que dudar que la huella de el cuerpo técnico anterior, en este caso Guardiola, más allá que se haya retirado unos meses atrás, un año atrás, seguía siendo muy fuerte, pero era un estilo completamente diferente, donde efectivamente ese perfil de dirección no era tan fuerte y ayudaba para que ese equipo se sintiera cómodo, se sintiera bien. En el caso del Real Madrid, yo estoy de acuerdo. Yo no dudo que el perfil y el estilo de dirección que tiene Ancelotti le da la posibilidad para que los jugadores se hayan liberado un poco, seguramente, de la presión que ejercía un técnico tan competitivo, tan ganador como era Mourinho. Así que me parece que se ajustó, fue como la traída fue ideal, fue apropiada para que este grupo reaccione positivamente.
A propósito, profe, también escuchemos las palabras del técnico ganador en el día de hoy, el señor Carlo Ancelotti.
Estoy feliz por haber ganado esta competición, que la hemos hecho muy bien. Creo que al final también en este partido lo hemos merecido, el partido muy difícil porque jugamos contra un equipo que todavía muy fuerte, con mucha calidad, lo hemos ganado sufriendo y creo que al final merecido, porque hemos tenido oportunidad para matar el partido en la segunda parte, pero solamente felicidad, porque sobre todo por los jugadores, por la afición de Real Madrid, tengo que me gusta decir que el ambiente en el estadio era fantástico, naturalmente no solamente por la afición del Real Madrid, sino también por la afición del Barcelona.
Profe, precisamente este Real Madrid, mirando también un poco la Liga, ¿será que le va a alcanzar para ser campeón de la Liga?
Eso lo comentábamos, siento que con mucha más seguridad, con mucha más motivación, esta Copa del Rey va a influir positivamente para que este Real Madrid acelere sus pasos, más allá de encontrar un rival como Atlético de Madrid, que ha venido haciendo un excelente trabajo, y vamos a ver una final importantísima.
Arturo, un abrazo, muchas gracias, saludos.
No, a ustedes, Oscar, muchas gracias, a Pacho y a Quique por la invitación.
Muy bien, una pausa para seguir hablando hoy de otra eliminación más para el Oporto. 3-1 lo castigó el Benfica, el primer partido lo había ganado en semifinal, el Oporto hoy lo eliminaron. De manera que Benfica va por todo. Puede ser campeón de Liga, creo que ya va a ser campeón de Liga. Puede ser campeón de Copa y puede ganar la Europa League. Barrida para el equipo de Jorge de Jesús. Volvemos. Retornamos aquí a la 12 con mucha cancha a través de RCN La Radio. Pacho, qué temporada la del Oporto. Qué temporada la del Oporto. Golpeado en todos los estamentos. Empezó en Champions, eliminado. Fue a la Europa League, eliminado. En la Copa de Portugal, eliminado. Y la Liga hace rato que la tiene perdida. Una temporada para el olvido, ¿no?
Sí, Oscar, lamentable lo que le ha pasado. Y el haber terminado hoy en la tasa de Portugal, goleado 3-1 por el Benfica, el saber que, aunque no... pues ha utilizado, bueno, aclaremos que no estaba Jackson Martínez, pero Quintero ingresó, faltando pocos minutos ingresó e hizo parte de la nómina, y quiero aclarar, hoy Jackson, que sí estuvo en el partido de regreso, no estuvo en el anterior partido. Oscar, da tristeza ver cómo se deterioró el Porto. ¿Y sabe qué es lo que me inquieta? A mí lo que me inquieta es el estado emocional en el que lleguen nuestros jugadores al campeonato del mundo. Yo no sé si de alguna manera esto que les ha pasado hoy, en donde los dos tuvieron Jackson un pedazo largo en la cancha, es decir, Jackson en la cancha y ingresando, yo no sé si esto tendrá coletazo con el tema de la selección, pero la verdad es que lo que ha tenido el Porto como temporada ha sido, pues yo creo que lo más bajo en rendimiento, tanto colectivo como individual, en las últimas temporadas, más allá de que Jackson inclusive esté en la tabla de goleadores.
Bueno, usted lo dijo, selección. Quique, comencemos con selección porque hoy, sorpresivamente, como usted lo dijo en titular, habló Pekerman, y creo que antes de escuchar a Pekerman valdría la pena escuchar el pensamiento de una gloria del fútbol colombiano.
Sí, señor. Faustino El Tino Asprilla, quien también a propósito estuvo en Mestalla, habló con los colegas de ESPN, y estas son sus reflexiones de lo que piensa el profesor Pekerman, a quien vamos a escuchar más adelante. Aquí está El Tino Asprilla.
Pekerman muy bien, tuvo la oportunidad y la fortuna de encontrar un excelente grupo, de encontrar unos jugadores muy buenos que andan en un muy buen nivel. Los reunió, les habló, los acomodó en la cancha y eso le ayudó a Colombia para clasificar y volver a una Copa del Mundo. Ahora está viviendo un momento de dificultades con la lesión de Falcao y muchos jugadores que no están actuando, pero seguramente él, cuando lleguen a la selección y llegue la hora de la concentración, los va a acomodar y volver a armar lo que era la selección Colombia en el año pasado en las eliminatorias.
Es indudable que Falcao está haciendo un gran esfuerzo para que le den los tiempos para llegar. ¿Crees que va a llegar? ¿Cómo crees que sea un jugador después de una lesión de este tipo a un evento máximo cada 4 años como es la Copa del Mundo?
Esas lesiones son muy difíciles. Por mucho esfuerzo que haga, pues esperemos de que pueda llegar, pero los que han sufrido esa lesión, yo nunca la sufrí. Yo, lo mío fue siempre menisco, pero es muy difícil. Esa lesión es muy complicada. Si llega, ojalá, porque lo necesitamos y porque se lo merece ir al Mundial y jugar su Mundial por todo lo que hizo en las eliminatorias. Pero si no, hay que reemplazarlo con otro jugador. Yo, de mi parte, siendo Pekerman, yo lo llevaría, así fuera lesionado,
claro,
por el grupo, porque es una persona, muy buen muchacho, y sé que le hace muy bien al grupo, entonces yo lo tendría ahí.
¿Cómo estás viendo a Teo para repasar los delanteros, ¿no?, que viene levantando su rendimiento en River?
Bien, bien. Nosotros tenemos esa suerte que hoy en día tenemos 4 o 5 jugadores de un gran nivel. Lo que está haciendo Vaca en el Sevilla, lo que está haciendo Jason Martínez, creo que les da para que la gente en Colombia esté tranquila.
Sí. Y con Adrián también, ¿no?, que en la Bundesliga es una aparición, Adrián Ramos, que le ha dado una posibilidad concreta en el último amistoso Pekerman.
Sí, claro, ninguno lo tenía en cuenta, y creo que Adrián Ramos solito, siendo goleador de la Bundesliga, se metió a la selección Colombia. Eso no se lo regaló nadie, todo el mundo sabe que estar ahí a la par de esos goleadores en la Bundesliga como Lewandowski, como Ribery, yo creo que le da a él para un mérito para que lo tengan en cuenta y lo lleven al Mundial.
Tino, 2 preguntas en una, mira. ¿Quién es el Asprilla de hoy en Colombia, en la selección Colombia, y qué tiene de parecido Teo en esto que nosotros a veces lo vemos como el rebelde, si es que realmente tiene algo de parecido según tu criterio?
Hoy en día encontrar un jugador parecido a mí en las selecciones es bien difícil. De pronto Ibarbo, que está por allá en el Cagliari, pues, por la forma de correr es lo más parecido, por la forma de jugar. Y en cuanto a lo de la rebeldía, pues no te escuché muy bien, te escuché la última parte, pero si me puedes repetir la pregunta, le agradezco.
No, a ver, Teo es un jugador rebelde que tiene algunos gestos a veces que incomodan al rival o incomoda a dentro de su grupo también, a sus propios compañeros. Digo, ¿tiene algo que ver con ese Asprilla que era rebelde en la cancha?
Sí, Cuadrado es el jugador diferente, el jugador el que dribla, el que engancha, el que molesta al rival por la forma de jugar. Uh-huh. Y el que le aporta mucho a la selección, yo creo que ese muchacho, si Cuadrado anda bien en el Mundial, yo creo que va a ser una revelación en la Copa del Mundo.
Es un poco, ¿cómo tomarlo? ¿Como una revancha, como una gran oportunidad? Porque ustedes fueron la generación, podríamos decir, dorada del fútbol colombiano. Asprilla, Valderrama, los grandes jugadores que pudieron llegar al Mundial, y el Mundial no les dio la oportunidad de mostrarse como lo habían hecho en el fútbol de Sudamérica y en los amistosos. ¿Es esta selección la que tiene una nueva oportunidad hoy? ¿Con estos jugadores tiene ese nivel?
Sí, creo que sí. Porque el nivel de los jugadores, lo han demostrado aquí en Europa, es demasiado bueno. En todos sus equipos el año pasado anduvieron muy bien, metieron muchos goles, y en la selección Colombia también, por eso clasificaron por mérito propio, se clasificaron muy bien ahí atrás de Argentina, haciendo una cantidad de puntos enormes. Así que espero que sea el Mundial de ellos. Lo de nosotros ya es pasado. Hicimos lo que pudimos, así la habíamos podido haber hecho mucho más, pero el fútbol es así. Y bueno, hoy les toca a ellos y vamos a hacerle fuerza y esperemos de que les vaya muy bien en esa Copa del Mundo.
Como internacional colombiano, Tino, el grupo de Colombia, Grecia, Costa de Marfil, Japón, ¿qué consideración tenés del grupo y de estos rivales?
Yo creo que en ese grupo es un grupo mentiroso, porque es un grupo que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Los dos que pasen, no hay diferencia de favoritismo, de historia. Entonces, los que pasen van a ser bienvenidos, por grupo complicado, por eso.
Y el profesor Pekerman también estuvo en la conferencia de prensa esta noche en la sede nueva que tiene acá en la capital de la República, y aquí están sus reflexiones de lo que está Colombia preparando para el campeonato del mundo.
Evaluaciones de los jugadores que tienen más minutos jugados, más cantidad de partidos, sabemos también de algunos que han tenido menos actividad, obviamente que esas distintas situaciones obligan a tomar personalizados los trabajos, y por eso hablo de individuales, y que no es trabajo en grupo, sino que se comienza con una primera vista, y mientras los jugadores descansan y están visitando a sus familiares, pero el punto de contacto va a ser acá, en este predio. A medida que vayan avanzando los días y avance el grupo, vamos realizando alguna tarea hasta que pase esa etapa que no está permitida. Los jugadores no harán ningún otro trabajo, para después sí abocarnos ya a la reunión final, donde estando acá, nosotros hemos decidido jugar dos partidos amistosos en la Argentina, con algunos rivales, que algunos países que se están contactando, que brevemente, cuando estén confirmados, se van a dar los nombres de los equipos. Pero sí, ya está el compromiso de realizarlo en la Argentina, porque va a coincidir también con un tema así de elección de la región, porque pensamos que vamos a estar en el mismo huso horario de San Pablo, que es el lugar donde la selección colombiana va a estar concentrada. Ese sitio de concentración, si para no explayarme tanto, después lo voy a volver a tocar, este tema del sitio de concentración. Si no lo preguntan, recuérdenmelo, que yo le vuelvo, porque es interesante saber dónde va a estar la selección. Pero inicialmente ese es el punto de partida, cuando los jugadores empiecen a llegar acá a Bogotá, para que nosotros tengamos contactos en el punto inicial. Me quedó pendiente, sí, el tema de Falcao. Nosotros estamos siempre cerca de él, tanto el cuerpo médico, yo estuve en persona en Madrid con él. Aparte habíamos estado durante la participación del partido de Túnez. Está trabajando muchísimo. Ustedes tienen la información de los médicos. Está muy bien con su gente y con la gente de la selección, o sea, como que en conjunto siempre estamos cerca de él. Está siguiendo su proceso natural de recuperación. Todos deseamos lo mejor y que estamos siempre dependiendo del tiempo. El tiempo dirá, no especulamos ni para una cosa ni para la otra. En realidad yo de ninguna manera le pongo una presión superlativa. La presión ya él solo sabe, que todo lo que ha hecho y las ganas que tiene de estar, y va a hacer todo lo posible, y no tenemos ninguna duda de eso. pero tenemos que respetar los tiempos que son lógicos, y esto es una definición que se irá demorando para cuando corresponda, es lo que le puedo decir ahora.
Pregunta Carlos Lajut de RCN Televisión y se prepara Filiberto Rojas de Coprensa.
Buenas noches, profesor, buenas noches. Básicamente, estuve hace un par de días visitando nuevamente la sede que va a tener Colombia. ¿Qué fue a ver? ¿Qué pudo encontrar? ¿Qué se puede decir, se evaluó últimamente? Y lo otro, ¿hay la posibilidad, algún llamado de jugadores que no hayan estado en eliminatoria? Cabe eso, muchísimas gracias.
Sí, nosotros, yo estuve estos últimos días, estuve en Brasil. Ya es la tercera vez que personalmente he estado, y el grupo de mis colaboradores ha estado ya en algunas otras oportunidades más, previendo la logística de lo que iba a ser el campeonato mundial, conociendo las posibles sedes antes del sorteo, la disponibilidad de lugares, las situaciones climáticas, la diferencia de las regiones, conociendo las distancias, los horarios, las demoras en el transporte. Una situación de estudio que realmente nos ayudó mucho para tomar la decisión. Hoy estamos en el grupo de los mejores equipos del mundo. Y eso es lo que yo creo que es más importante. O sea, vamos a llegar porque nos vamos a exigir a llegar lo más alto posible. Y ese es el sentimiento de todo este grupo. Y lo queremos hacer porque nos acostumbramos a medirnos y queremos medirnos con los mejores.
Bueno, Pacho, ¿alguna reflexión de lo que ha dicho Pekerman, de este plan, de este proyecto, de este proceso y de las dificultades que lógicamente él tiene que afrontar y que se están presentando, ¿no?
Oscar, del seguimiento del jugador, del saber que de esa lista de jugadores pues le va a tocar escoger, ¿no? Pues eso es obvio, pero de igual forma de que se va a encontrar con una realidad, y es que al portas del Mundial algunos de los jugadores que hoy son realidad, de pronto no estén también. Y otros que ayer no estaban también, de pronto en un momento determinado, estén exultantes ya para llamarlos al campeonato del mundo. Lo que sí queda claro es algo, Oscar, y esta es una conclusión mía, después de escuchar al profesor Pekerman, Quique y oyentes. El profesor no nos va a dejar ver ningún jugador que no hayamos visto en su proceso. Ninguno, ninguno. Y que hay una competencia interesante entre varios jugadores. Y Barbo, Ramos, y de igual manera Quintero. Hoy me pregunto, ¿cuál de ellos será o serán los escogidos, porque no caben todos, para ser llamados por el profesor Pekerman?
No olvide a Murillo, que juega bien en Granada, y no olvide a Dairo, que es goleador del fútbol colombiano y anda embalado.
Y el mismo Angulo.
¿Sabía quién no va a llamar, Oscar? Y Quique, yo estoy casi seguro de que Muriel no va.
Sí, no. En eso estamos de acuerdo, eso es una realidad. Y un protagonista de selección que a lo mejor no queda entre los 23, apruebe cumpleaños, ¿no?
23 años precisamente, Oscar. Luis Fernando Muriel, aquí está hablando por qué casi no está jugando y eso le preocupa para poder llegar a la selección Colombia.
Sí, seguramente la continuidad es un factor fundamental para estar al 100% y para tener un ritmo bueno, ¿no? Este año la campaña no solamente mía sino del equipo no ha sido muy buena, y eso ha llevado a que el entrenador haya tomado esas decisiones de hacer muchos cambios y por ahí el equipo no tenga esa continuidad de jugadores como pues llamados titulares, ¿no? Han sido muchos cambios, han empezado jugando unos, están terminando ahora la temporada otros y bueno, para mí pues no ha sido un año futbolísticamente muy bueno porque, como tú lo decías, no he encontrado el espacio, la titular definida como lo dijiste y la verdad un poquito triste por eso, ¿no? Pero trabajando y dándole duro para salir lo más rápido posible de esta situación.
Bueno, ¿Qué fue lo que le pasó finalmente a don Álvaro Martínez anoche en la ciudad de Cali? ¿Le fue bien, le fue mal, le fue regular?
Pues aunque la junta directiva, mejor dicho, corrijo, la asamblea, tuvo un momento, ayer estábamos al aire en la 12, cuando me estaban informando a través de mis cotorras parlantes allá en la asamblea, que eso estaba recaliente, pues llegó un momento en que se calentó la cosa fuerte, pero hubo un momento en que también se enfrió, y todo quedó como un poco tranquilo. Pero dejemos que Álvaro Martínez, el presidente del Deportivo Cali, hable de la reunión y de lo que él expresó a los asambleístas el día anterior.
Me siento fortalecido, yo siento que la gente me creyó, yo siento que la gente me creyó, que cree en un proyecto, que cree que hay un comité que yo presido de serio, que fue abierto, que le mostró la realidad a la gente, que aquí no podemos esperar a empezar a decir es que tenemos que traer a uno y al otro y que aquí ruedan los millones de pesos. No, el Cali otra vez, vuelvo a repetir, patrimonialmente tal vez el club más fuerte que hay en Colombia, pero infortunadamente desde el punto de vista flujo de caja tiene muchísimas deficiencias.
Bueno, Quique, para que rime, ¿Chica cree que Chico o que Chico va a clasificar o no?
Sí, señor, es lo que piensa el jugador del equipo ajedrezado aquí en la 12.
Sí, la verdad, tenemos la cabeza en alto. Siempre desde que empezamos tenemos el objetivo claro, que estamos acostumbrados a meter entre los 8. Bueno, nos salían las cosas, pero bueno, dependemos de nosotros mismos. Tenemos que ir a la ciudad de Medellín a conseguir los 3 puntos y vamos con la mejor disposición.
Y John Hurtado quiere tomarse nuevo aire. Él dice que se va del Deportes Tolima.
La verdad que, como yo le puedo comentar y hablarlo, que yo necesito un aire. Yo ya he estado por ahí 4 años con ese. Tampoco yo quiero ver el equipo en la situación que está, ¿no? Me voy a reunir, que quiero tomar un aire. Estoy agradecido con el equipo, con Gabriel, que me dio la oportunidad de conocerme, que yo le he pensado de la mejor manera y me voy a hablar con mi esposa y quiero tomarme un aire en otro equipo. Pero siempre voy a estar agradecido con esa institución y con don Gabriel, porque sabemos que ha sido un padre para mí y me ha aguantado hasta donde más pudo, ¿no? Y esperemos que ya que tome las mejores decisiones y ojalá que don Gabriel me dé la oportunidad de salir. No va a ser fácil porque sabemos que no hay jugadores, pero igualmente él lo comprenderá.
Muy rápido, Pacho, ¿algo de cierre?
Oscar, de cierre simplemente decirle que Steven Mendoza, que actualmente estaba en el Cali, puede pasar otra vez a su equipo de origen, el América, para la próxima temporada.
Don Quique, ¿algo de cierre muy rápido?
Pues Oscar, preparados para lo que será la final, o por lo menos conocer este fin de semana cómo va a quedar la liguilla del fútbol colombiano. Recordemos que se va a hacer a las 9:15 en el estadio de techo.
Hoy el Manchester City jugaba con el colero en casa, el Sunderland. Se quería poner a 4 puntos porque le lleva 7 el Liverpool. Quedó a 6 y le falta un partido. O sea que, aún ganando ese partido al Hull, va a quedar por debajo del Chelsea. Y Everton cayó también sorpresivamente en casa frente al Crystal Palace y le rindió la posibilidad al Arsenal, que seguirá cuarto en la Premier. Nos vamos. Felipe Téllez estuvo hoy en toda la construcción de este espacio. Ya viene Nocturna de RCN, día jueves y viernes. Estaremos de descanso por días santos. Volveremos el día lunes contándole qué pasó en la última fecha de Liga Postobón y qué pasó en las reacciones de ese varapalo durísimo que hoy sufrió el Fútbol Club Barcelona. Para todos, felicidades.